Jesús Julio Carnero ya ha cumplido su primer año como alcalde de Valladolid tras las elecciones del mes de mayo de 2023. Recordarán, con el apoyo de sus actuales socios Vox, el PP y Vox desbancaron a Óscar Puente, la que es ahora ministro de Transportes, se ha convertido en uno de los frontones, dicen, para las grandes aspiraciones de la ciudad, como puede ser el soterramiento de las vías del tren. Las finanzas, además, tampoco eran las que esperaba cuando llegó a la alcaldía. Pero de todo ello vamos a hablar y vamos a hacer balance con nuestro alcalde, Jesús Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo le ha sentado a Valladolid este último año? ¿De qué se siente más orgulloso como alcalde en este balance que podemos hacer?
Bueno, pues me siento orgulloso de varias cuestiones. En primer lugar, por la confianza que han depositado en nosotros los vallisoletanos para emprender un nuevo proyecto que lo que trata es de hacer una ciudad, Valladolid, pues mucho más vivible, una ciudad mucho más humana, una ciudad mucho más progresista, una ciudad mucho más moderna, en definitiva. Y en eso es en lo que estamos trabajando desde las distintas áreas. Pensemos que, por ejemplo, en el ámbito de las personas mayores hemos puesto en marcha un plan como es el Plan Contigo, de lucha contra la soledad no deseada, y por supuesto todo lo que estamos acometiendo desde el punto de vista de la movilidad para facilitar que tengamos una verdadera movilidad de convivencia entre los distintos sistemas y así dar respuesta a las necesidades desde ese punto de vista a todos y cada uno de los vallisoletanos.
Recordamos durante toda la campaña uno de los lemas y sobre todo de esas aspiraciones del Partido Popular era conseguir el soterramiento. ¿Se ve capaz de desbloquear proyectos como el soterramiento con el ministro y exalcalde de la ciudad, como decía, que está cerrado en banda y con esa oposición que no ha visto aún ni un logro en este primer año de mandato?
Bueno, mire usted, yo tengo clarísimo que por desgracia y además por una desgracia que no se puede entender que con el señor Puente desde luego no vamos a avanzar nada en el soterramiento, pero bueno, el señor Puente, políticamente hablando, no es eterno. Y por tanto, habrá que esperar tiempos mejores, pero Valladolid bien merece la pena seguir luchando por el soterramiento. Y yo, desde luego, es a lo que me voy a dedicar y me estoy dedicando en cuerpo y alma, a revertir el convenio actualmente vigente de integración, que no conduce a nada, que conduce a que sigamos teniendo túneles y más túneles, túneles entre otras cosas del miedo y túneles en los cuales las personas están pasando por debajo de las vías del tren. Y hombre, tiene que ser al contrario, porque no es algo que sea un capricho de nosotros, no es un capricho de los vallisoletanos. Mire usted, esto es una necesidad que en muchas ciudades está obteniendo en estos momentos respuesta y Valladolid, por su configuración, no puede tener una barrera, no puede tener un muro, como es el muro del tren, que deje a un lado a más de 90.000 personas respecto al resto de la ciudad. Y, por tanto, esto merece seguir la pena luchar por ello, luchar por ello, luchar por ello. Y en eso estoy y en eso vamos a seguir desde el equipo de gobierno, porque merece muchísimo, como digo, la pena. Es una cuestión de voluntad política. Ahora, por parte del Gobierno de España, en Valladolid, aun teniendo un ministro al frente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, es inviable, pero lo será en un futuro. Que no lo dude ningún vallisoletano, que lo importante es que sigamos luchando todos juntos en ello. Fíjese, le voy a dar un dato. Resulta que el soterramiento les parece muy caro a los actuales dirigentes del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Desde que inició el actual ministro, el señor Puente, su andadura al frente de dicho ministerio, en ese ministerio se han licitado, se han facilitado, se han puesto en marcha proyectos por más de 30.000 millones de euros. Aun costando el soterramiento lo que dice el ministerio que cuesta, que estaría por verse que realmente sea esa cifra, estamos hablando de una inversión en torno a los 1.500 millones de euros. Hombre, yo creo que si se va a gastar el Gobierno de España compensando y dándole a los catalanes una amnistía financiera de más de 15.000 millones de euros, el que los vallisoletanos pudiéramos obtener una ventaja para acometer el soterramiento por el importe, el que fuere, que no son los 1.500 millones de euros, ni mucho menos, el que fuere, pues hombre, yo creo que bien merece la pena hacer algo, por Valladolid, bien merece la pena hacer algo por tu ciudad.
Esa voluntad política de la que habla. Y siguiendo hablando de infraestructuras, la verdad que el reloj no se detiene y hay muchísima presión para derribar el Arco de Ladrillo. ¿Veremos caer ese viaducto en algún momento, alcalde?
Mire usted, el Arco de Ladrillo en el proyecto de soterramiento también hay que demolerlo.
Sí.
El Arco de Ladrillo en el proyecto de integración actualmente vigente hay que demolerlo. Pero, hombre, la demolición del Arco de Ladrillo tiene que obedecer o tiene que operar cuando se haya dado una respuesta de movilidad, de circulación a la ciudad de Valladolid. Tenemos que tener puesto en marcha Labradores como alternativa, tenemos que tener puesto en marcha Daniel del Olmo, que en este momento no lo está tampoco, como ocurre con el Labradores en su total plenitud, y por tanto, antes de hablar de integración, de soterramiento, de demolición, de lo que tenemos que hablar es de qué alternativas damos Arco de Ladrillo. Mire usted, si nosotros en este momento tenemos un gran tapón en la ciudad, en las horas puntas, en San Agustín, cierre usted los ojos un momento y piense qué ocurriría si Arco de Ladrillo estuviera totalmente cerrado. Yo eso no lo puedo permitir y no lo voy a permitir. No lo duden ustedes que el alcalde de Valladolid no puede permitir que se proceda a la demolición del Arco de Ladrillo así como así. Lo que estamos acometiendo es una actuación precisamente para que mientras tenga vida útil el Arco de Ladrillo, esa vida útil se pueda hacer con las mayores garantías de seguridad por parte de los vehículos que transitan, más de 40.000 al día entre los que entran y salen.
Está hablando de movilidad, sin duda ha cambiado muchísimo la movilidad en Valladolid. Era otro de sus puntos fuertes. ¿Cree que hoy se circula mejor? ¿Sigue habiendo puntos conflictivos?
Bueno, vamos a ver, mire usted, hoy en este momento tenemos dos situaciones claramente diferenciadas. Una, que estamos ya procurando una mejor movilidad. Pensemos en lo que hemos hecho con todos los carriles bus, taxi exclusivos, todo lo que hemos hecho, por ejemplo, en el Puente del Poniente, todo lo que vamos a acometer en el Paseo Isabel la Católica, trasladando el carril bici y devolviendo a lo que tiene que ser una vía arterial tan importante como es Isabel la Católica a sus condiciones naturales, de que cada sentido tenga dos carriles de circulación para los vehículos, y teniendo al lado un carril bici. Pero también es cierto que en este momento en muchos puntos de la ciudad hay obras puestas en marcha que hacen que los ciudadanos pues sufran las consecuencias de esas obras que se están acometiendo. Por tanto, tenemos una cuestión estructural, estamos transitando hacia una movilidad de convivencia que yo creo que es fundamental y esencial en la ciudad de Valladolid, que era nuestro compromiso y así lo estamos trabajando, y por otro lado tenemos una situación coyuntural de distintas obras que se están acometiendo que van a suponer, cuando las mismas estén finalizadas, pues beneficios para el conjunto de la ciudadanía de Valladolid.
Otro de los puntos que siempre se ha repetido a lo largo de la historia en Valladolid es la limpieza en las calles. ¿Considera que es mejorable? Porque además también, yo que paseo mucho por la ciudad, es cierto que parece que cada vez hay más palomas. No sé si de alguna manera van a controlar esa población de algún modo, que también está ensuciando nuestras calles.
Vamos a ver, miren, es una de las principales prioridades de este gobierno. Todo el tema que tiene que ver con la limpieza, todo lo que tiene que ver con los jardines, todo lo que tiene que ver con las podas, con el buen estado de nuestras zonas verdes, es sin lugar a dudas una de las principales prioridades de este equipo de gobierno. Hemos avanzado mucho, pero no hemos avanzado suficiente, y entonces yo creo que tenemos que seguir andando, tenemos que seguir trabajando. Hemos incorporado y reforzado la plantilla del servicio de limpieza, estamos reforzando también la propia maquinaria que utiliza ese servicio de limpieza. Desde la concejalía y con el concejal al frente se están llevando a cabo actuaciones importantes que mejoran la situación de la limpieza de la ciudad, pero no la mejoran todavía suficientemente. Ahí necesitamos todavía seguir trabajando, necesitamos tiempo, y yo espero que podamos revertir esa situación y podamos controlar ese tema al que usted se refiere y que nos preocupa gravemente, como es todo el tema de las palomas y la situación que están provocando todos los años, y también la están provocando, como usted bien dice, este año.
Hablemos ya de dinero, alcalde. ¿Han salido de la UCI esas finanzas municipales que usted heredó y que nos esperaba?
Mire, en los informes de los organismos independientes, tanto la IREF como la propia intervención del ayuntamiento, hablaban de una situación dantesca, de una situación dramática, de las peores ciudades de este país desde el punto de vista del endeudamiento, por poner un ejemplo. Pero es que, además, eso implicaba o suponía que podíamos ser incluso hasta intervenidos. Esa era la realidad en la que nos encontrábamos. Bueno, pues hemos hecho las cosas de manera adecuada para salir de esa situación, para salir de esa UCI y que empecemos a encarrilar, bueno, pues las cuentas del ayuntamiento con arreglo a los criterios que en este momento están establecidos desde el punto de vista de las distintas reglas fiscales. Ahí estamos trabajando, se está haciendo un buen trabajo. Había dos opciones, que redujéramos gastos o que incrementáramos los ingresos, es decir, que subiéramos la presión fiscal. Yo me negué a que se subiera la presión fiscal. Nuestro compromiso es precisamente bajar los impuestos como es el IBI y el impuesto de matriculación. No lo hemos podido acometer por esta circunstancia a la que me estoy refiriendo en este momento, y en esta circunstancia, bueno, pues estamos trabajando y estudiando ya para ver cómo podemos empezar a implementar esas bajadas y esos compromisos en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI, a partir del 1 de enero de 2025. En todo caso, estamos trabajando para que nuestras cuentas estén lo más saneadas posibles y que permitan dar la correspondiente respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid.
Y también están trabajando en proyectos que siguen en el limbo y que no sé cómo van esas negociaciones que vienen del mandato anterior, como puede ser Switch o Innovat. ¿Nos puede ofrecer alguna certeza sobre estos?
Bueno, pues mire usted, nosotros en el tema de Innovat seguimos trabajando, y yo creo que más pronto que tarde tendremos una reunión con Innovat, que además, y esto se puede señalar ya y se puede decir, ya está presentada la documentación para el PERTE, así nos lo ha transmitido los representantes del proyecto de Innovat, y ahora lo único que hay que esperar es que el Gobierno de España, bueno, pues sea sensible a este proyecto que han presentado desde el punto de vista de la obtención de los fondos europeos correspondientes, y así empezar a echar a andar. Por tanto, sin lugar a dudas, estamos en un momento desde el punto de vista de Innovat que yo quiero aquí poner de relieve, que es muy esperanzador. En el tema de Suite, pues miren, estamos sometidos en este momento pues a un momento de máxima discreción, y yo en ese sentido no puedo sino respetar ese petitum que se nos ha hecho desde la empresa, que acabará anunciando más pronto que tarde cuál sea el devenir de los acontecimientos futuros inmediatos.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Ya para terminar, alcalde, este fin de semana que estamos celebrando la noche de San Juan, rápidamente, ¿qué arrojaría a la hoguera para que no le volviera a acompañar a partir de ahora? ¿Qué echamos al fuego?
Pues mire, yo a la hoguera arrojaría, sin lugar a dudas, los malos sentimientos que muchas veces encontramos en el devenir diario por parte de determinadas personas y que no conducen a nadie. Y yo lo que salvaría y no echaría nunca a la hoguera sería la concordia, la convivencia, el buen juego, el fair play, el consenso, el que tenemos que trabajar como sociedad todos unidos para permitir que esto avance y siga saliendo adelante. Eso es lo que yo creo que deberíamos entre todos de salvar de la hoguera y echar a la hoguera. Gracias a Dios, esos malos sentimientos a los que me refiero son escasos, contados y, como todo el mundo sabe, controlados. Pero hay que eliminarles y hay que luchar todos y trabajar todos para que estén lo más lejos de nosotros y esté entre nosotros el espíritu de concordia, el espíritu de, si me permite la expresión, de comunión, de trabajo conjunto entre todos.
Pues a ver si conseguimos que esto suceda y tenemos una buena oportunidad este fin de semana. Este es el balance del primer año como alcalde de Jesús Julio Carnero. Muchísimas gracias por habernos acompañado, alcalde.
Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE. Que disfruten de estos días tan importantes ya en el inicio del verano y que usted se recupere.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Quien también está de celebración es el Centro Residencial Cardenal Marcelo, que celebra su 50 aniversario. Lo está haciendo con muchísimas actividades, pero es que hoy lo está celebrando con el Día de las Familias. La verdad es que están viviendo Eucaristía, van a vivir juegos tradicionales, música, incluso su propia hoguera de San Juan, pero quiero que nos lo explique mejor el diputado del Servicio de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo no tenemos que hablar de este Día de las Familias, de este día festivo para ese Centro Residencial Cardenal Marcelo de la Diputación de Valladolid, que continuáis desarrollando muchísimas actividades con motivo de ese 50 aniversario?
Así es, hoy es un día festivo, por así decirlo, es casi el día grande dentro de todas las celebraciones que vamos a realizar durante este año, en su 50 aniversario. Y bueno, pues es un día muy bonito en el cual las familias vienen aquí a comer con los residentes, hay paella, como has comentado tú, hay música, hay juegos, entonces bueno, un día festivo siempre es bueno.
Hombre, por supuesto que sí, ya han disfrutado de esa disco movida musical por la mañana, a partir de las 3 de la tarde, entonces muy poquito se van a realizar esos juegos tradicionales, que yo creo que a ellos también les va a gustar, donde van a poder disfrutar del bolo, del juego de la rana, bueno, de los juegos que ellos seguramente jugaban cuando eran mucho más pequeños y disfrutarlo con todos sus familiares, pero va a haber también sorpresas, no sé si quieres desvelar alguna, Alfonso, o lo dejamos bueno, todo para que estas familias lo disfruten.
Las sorpresas es que dentro de lo que va a ser la pequeña hoguera que se va a hacer en San Juan, en el cual los residentes van a poner un deseo que no se cumpla, algo que quieren que se destruya, que se purifique, pues ahí sí que decir que va a haber alguna pequeña sorpresa.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, pero me parece muy bonito también que ellos tengan de manera adelantada su hoguera de San Juan, donde quemen todo lo malo, todo lo que quieran que desaparezca, y que seguro que si lo deseamos mucho se acaba cumpliendo. Y además también, después en Pedrajas de San Esteban van a disfrutar de esa banda municipal de música de esta localidad vallisoletana, que les va a amenizar a las 6 de la tarde, vamos, que tienen un día muy completo.
Sí, es como os he comentado anteriormente, es el día grande, es el día festivo, es el día del patrón, y bueno, cómo no va a haber una banda, como en todas las fiestas de nuestros pueblos, tocando pasodobles y tocando piezas también actuales para ellos.
Y luego un poquito de disco movida también a las 7 de la tarde. Para ellos, para todos los residentes, ¿qué supone el estar celebrando estos 50 años y todas las actividades que estáis haciendo con ellos?
Desde Diputación lo que estamos percibiendo es que están muy agradecidos de que este servicio le siga ofreciendo la Diputación a todos los vecinos de la provincia de Valladolid. Están encantados con la calidad que se da en nuestros centros y bueno, desde Diputación es una gran satisfacción el poder ofrecer esto a todos los vecinos de la provincia de Valladolid.
Pues seguimos con todas esas actividades y ese día grande que nos está explicando Alfonso Romo en el Centro Residencial Cardenal Marcelo, que llevan ya desde bien prontito por la mañana disfrutando y les queda un largo día por delante. Gracias, Alfonso, un beso muy fuerte.
A vosotros, un saludo.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerde. Después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil, contigo sí, contigo sí. ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sanidad va a afrontar el verano con refuerzos en enfermería, pero sin la posibilidad de contratar médicos para hacer las sustituciones. En los hospitales se van a cerrar algunas habitaciones, lo que va a implicar dejar fuera de funcionamiento 459 camas. El plan de contingencia de la Junta de Castilla y León para el verano prevé 455 incorporaciones de enfermeros en atención primaria, para las que se calculan unas 40.144 jornadas de consulta, y también va a contratar celadores y auxiliares, entre otras categorías, hasta los 2.000 profesionales entre este primer nivel asistencial y también el hospitalario, que va a contar con 1.469 enfermeros a mayores para los próximos meses. ¿Pero todo esto es suficiente o este tiempo estival es uno de los más complejos para toda la sanidad? Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos comentarlo y consultarlo con el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con todo este plan de contingencia, con todas estas cifras que acabamos de dar, José Luis, el verano sigue presentándose algo nefasto, podríamos decir.
Sí, la verdad es que es más de lo mismo. Nos encontramos en una situación muy similar a los años anteriores, incluso peor, porque no tenemos un suficiente relevo, y hablo sobre los médicos y en concreto los problemas que tenemos en la atención primaria. No hay un relevo suficiente para todas las bajas que se están produciendo paulatinamente por jubilaciones, y la consulta y la demanda sigue manteniéndose, incluso se incrementa porque tenemos picos de exceso de demanda en el verano, sobre todo en centros de salud rurales, que tienen su atractivo pues alrededor de las fiestas y que también son un lugar de veraneo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues con los recursos que tenemos, pues nos tenemos que apretar el cinturón, tenemos que reordenar nuestros permisos, tenemos que reordenar la actividad asistencial, nos tenemos que pasar la consulta los unos a los otros para poder disfrutar.
¿Cómo se reorganiza todo ese sistema? Porque claro, nos acabas de explicar, José Luis, que de alguna forma en los pueblos, en las localidades, se multiplica en muchas ocasiones la población, la gente va a veranear a los mismos y los servicios siguen siendo los mismos, incluso más escasos. ¿De qué manera reorganizáis?
Bueno, pues haciendo un gran esfuerzo, como llevamos haciendo los años anteriores. Lo que hacemos es ajustar nuestros periodos vacacionales a esa demanda. Reorganizamos toda la actividad asistencial de forma que compañeros con menos carga asistencial que actualmente pues refuerzan a los compañeros que tienen más carga asistencial y tienen que acumular las consultas de los que nos vamos de vacaciones. Pero no hay otra solución. Nosotros lo que evitamos es disminuir la oferta de servicios a todos los ciudadanos vivan en la zona rural, en la zona urbana, en consultorios de difícil cobertura, exactamente igual. Todo el mundo tiene los mismos derechos. Nosotros les tenemos que resolver sus problemas de salud y para eso pues lo que hacemos es, puesto que no tenemos médicos sustitutos, que tampoco es malo no tener médicos sustitutos, porque se supondría que tendríamos una bolsa de empleo, y yo como presidente iremos diciendo que no tengamos bolsa de empleo, sino que todos los centros tengan una plantilla equilibrada que permita la actividad asistencial ordinaria, pero que también permita el gestionar las bajas, bueno, las ausencias por permisos de todos los profesionales que trabajan en ese centro de salud. Entonces eso se hace eso, haciendo un sobreesfuerzo al que ya hacemos habitualmente para tener que pasar no solamente nuestra consulta, sino la consulta de otros compañeros. Hablo de los médicos, pero también hablo de los enfermeros, aunque los enfermeros parece que sí que va a haber posibilidades de contratar más enfermeros.
Claro, ¿por qué esa diferencia?
De los médicos hay lo que hay.
Ajá, ¿por qué esa diferencia de que sí que se va a contratar enfermeras pero no médicos?
Bueno, posiblemente sea porque hay enfermeras en la bolsa de empleo, cosa que no ocurre con los médicos, porque la disponibilidad económica es la misma la que tiene la consejería, tanto para contratar médicos como para contratar enfermeras o cualquier otra categoría profesional. Pero claro, es que médicos no hay. Nosotros no tenemos una tasa de repuesto suficiente para que cada vez que se jubila un médico, pues se pueda sustituir con otro médico que se haya formado vía MIR. Estamos viendo la problemática que tiene la especie de medicina familiar y comunitaria año tras año, en la cual, a pesar de que se ha aumentado la oferta MIR, pues resulta que todos los años quedan vacantes. Y la semana pasada pues hemos conocido que 60 médicos no se han incorporado después de haber elegido la especie de medicina familiar y comunitaria para formar formarse, pues hay 60 médicos que no la han elegido o bien que han ido los primeros días y al final han renunciado a esa plaza pues porque no satisfacía sus intereses personales o profesionales. Entonces, bueno, pues es necesario hacer una reflexión, es necesario pues tomar medidas que hagan más atractivo el trabajo en atención primaria, claro, en la especialidad de medicina familiar y comunitaria. No se soluciona aumentando la oferta misma, porque ya hemos visto que no es una solución adecuada.
Y con también todas esas dificultades estructurales, o a pesar de ellas, ¿cómo es el trabajo en verano? Hemos visto que aumenta la población, hemos visto que tienen todos esos problemas de déficit de personal, pero ¿se podría decir que a lo mejor baja de alguna manera las demandas durante el verano o sigue habiendo absolutamente,
bueno,
de todo?
Depende, claro, depende de los lugares. En las zonas urbanas, normalmente baja la demanda asistencial y eso permite pues gestionar adecuadamente pues las consultas del día a día. Ocurre lo contrario en las zonas rurales y sobre todo en aquellas zonas rurales que tienen plazas de difícil cobertura, es decir, plazas que están vacantes, que no se cogen, pues siguen siendo atractivas para los ciudadanos para ya pasar allí sus días de descanso o para disfrutar de las fiestas locales. Entonces se producen en algunos momentos pues tensiones, ¿no? Tensiones, ¿por qué? Pues porque la oferta que se puede realizar no se corresponde con la demanda asistencial en esos momentos puntuales. Muchas veces es una demanda asistencial que no está justificada, es decir, que se exige, muchas veces vemos que nos exigen inmediatez, tanto en la atención como en los resultados para patologías que no es necesario acudir al médico, que se pueden solucionar en el entorno familiar. Pero vivimos en un modelo en el cual pues hemos medicalizado mucho todos los problemas, no solamente los problemas de salud, sino otros que no son problemas de salud, pero que se intentan resolver a través de las estructuras sanitarias y deberían ser resueltos en otros ámbitos, ¿no?
Pues de verdad que, José Luis, muchísimas gracias por habernos trasladado la realidad de lo que viven todos los sanitarios durante este periodo estival, que esperemos que mejore. Un beso muy fuerte. Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
costilla de cerdo fresca plancha, kilo 4,90 €. Chorizo criollo, kilo 6,50 €. Gallito, kilo 5,75 €. Cerveza Mau clásica, lata 50 centilitros, 69 céntimos. Y huevos García Puente de gallinas de suelo clase M, docena 1,85 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Somos aprendizaje porque quieres saber.
Somos compromiso porque eres ambición.
Somos experiencias porque lo vives.
Somos éxito porque lo logras.
Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Somos UMC.
La semana pasada fui al Zoo de Madrid. Mañana iremos al parque de atracciones.
¡Oh, yo también quiero!
Recorta los cupones de los bricks de leche Gaza y podrás ir con un gran descuento. Y que encima estamos bebiendo una leche única de gran calidad. Yo siempre leche Gaza.
Y ahora también quesos.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
En Tifer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como carne de ternera sin hueso para freír o asar, el kilo por solo 9,79 €. Y gallito fresco de ración, el kilo por solo 6,90 €. Tifer, el almacén de la alimentación.
Ya estamos llegando a la 1 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE, con Pilar García Muñiz.